Beti gazola, alde zaurratik, mila ezker, hor, bestaldean, egoteratik. Beti zenez, Eusko Ikaskuntzaren nahi ingurretan zaude, non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches, hoy hablamos de la segunda localidad alavesa en número de habitantes, Llodio, Laudio, municipio al norte de Álava, localidad industrial a las orillas del Nervión, localidad que no siempre ha pertenecido a Álava y que en sus quehaceres cotidianos, como es normal, mira hacia la capital de Vizcaya, hacia Bilbao. Comenzamos. Los invitados en los estudios de Radio Vitoria, a mi izquierda está Benza Belaustigoitia, historiador. Benza, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, he dicho una serie de cosas, yo no sé si todas correctas o alguna incorrecta, porque me apuntabas que desde Vitoria-Gasteiz, las cosas hay que decirlas claras, en numerosas ocasiones, incluso locutores de radio y locutores de casa, como es en Radio Vitoria, nos confundimos y decimos... Llodio, municipio Ayalés. Esto, por ejemplo, no es correcto.
Evidentemente que no es correcto. Y el Llodio no es ningún piropo para el Llodian. El decir de municipio Ayalés no tenemos nada en contra de los ayaleses, pero no nos sentimos ni somos ayaleses.
Ayalés.
Es decir, la circunscripción política actual, etcétera, sí, digamos que de allá la comprende el Llodio, pero nada más el ayuntamiento de Ayala es un ayuntamiento que le llaman de las 24 varas y que ni una de esas varas corresponde a ella.
Quizás mezclamos cosas con cuadrilla de Ayala y demás.
Exacto, exacto. La cuadrilla de Ayala, que era la diputación, etcétera. Y a veces históricamente comprendía yo y otras no, según los intereses políticos, evidentemente, de la época.
Decías, no municipio de Ayalés, porque no es correcto, y algún oyente que ande ahora mismo sintonizando Radio Vitoria habrá dicho, ¿Ayalés o Alavés? ¿Qué está diciendo, Benza? Se sienten Ayalés, Alavés y Alaveses.
Ah, esa pregunta tiene veneno. En fin, no cabe duda que Ayala está, y yo está de Álava. Ayala antes que yo vio desde 1491, cuando el bueno de Colón pues estaría intentando agraciarse con la reina Isabel para ver si le prestaba unos duros para armar los barcos que tenía que armar para ir a América, a descubrir América, o a descubrir las Indias.
Y en esa relación entre Álava, Llodio, a lo largo de la historia, ¿han ocurrido sus más y sus menos?
Sin duda, ha sido una constante, una dialéctica constante hasta finales del 19, en que Llodio se consideraba, y aún en el día de hoy, que se rige por el fuero de Vizcaya, siempre le interesaba ser Vizcaya o por lo menos guardar la parte vizcaína que tenía Llodio por aquello de que existía la nobleza universal. Es decir, que así como en Álava, en la mayor parte de Álava, el régimen era de tipo señorial, con lo cual, pues evidentemente había collazos, pecheros, y lo que quiera, si había hasta nobles. En el caso de Llodio, éramos todos nobles, con lo que llevaba las grandes ventajas de tipo, por de pronto, fiscal. Es decir, Llodio era un paraíso fiscal. Y luego no hablemos ya en lo penal, etcétera. Tenía grandes, grandes ventajas que el Llodiano no quería hacerlas perder.
Y Genza Belaustigoitia, historiador, político o ingeniero industrial.
Bien, una mezcla de las tres, pero sí me quedaría con mi vida profesional. Lo he pasado verdaderamente bien, me he dedicado siempre dentro de la empresa actividades de tipo comercial, sobre todo exportación, yo estoy preparado y era un experto en temas de exportación, y bueno, al final llegué a ocuparme prácticamente toda la sede especial de Euskadi.
Uh-huh.
Ya sabes que se formó Acenor, se formó Cienor, y bueno, pues yo era el responsable de, del comercio exterior de Euskadi.
¿El cargo político hasta hace 4 días?
Sí, sí, bueno, fui y recuerdo con gran cariño, estuve en la Diputación de Teniente Diputado General, lo estuve, bueno, en 3 legislaturas fui de las Juntas Generales y fui también secretario general de Presidencia del Gobierno Vasco, y tengo un recuerdo formidable de todo eso.
¿Aparcada ya en segunda fila la política?
Sí, sí. Sí, yo ya estoy jubilado, ya estoy jubilado.
Hay otros que no se jubilan, Manuel Traba y Iribarne.
Ah, bueno, sí, sí, pero tampoco es esas otras actividades que voy a... Yo he ido a las otras actividades, para que me haya resucitado, siempre estaba en la política, pero sí, en la política.
Hoy has venido hasta los estudios de Radio Vitoria con Juanjo Salazar. ¿Quién es Juanjo Salazar?
Juanjo Salazar, aparte de que es un gran amigo mío, y bueno, esto no lo digo ya ahora porque todavía tengo que ir a calentar a ver quién es el que paga la merienda, es un gran amigo mío, pero es que está aquí porque es el mayordomo de la cofradía de San Roque, pues que yo digo tiene una gran renombre y tiene más de 400 años. Hace el año pasado celebramos el 400 aniversario de la cofradía y él podrá explicarles bien al detalle lo que de esta cofradía, de lo que se trata, ¿no?
Vamos a ver un poquito, Juanjo Salazar, cuál es la historia de la cofradía de San Roque. Para empezar, muy buenas noches, Gabón.
Gabón.
Bueno, Juanjo, sabes que Vitoria Gasteiz, la patrona es la Virgen Blanca y que también tiene su cofradía, cofradía de la Virgen Blanca. ¿Puede ser un buen ejemplo para decir lo que representa San Roque y la cofradía para Yodi Olorio?
Pues sí, evidentemente. San Roque, patrono actual de del pueblo de Llodio, no siempre lo ha sido, puesto que era San Pedro de la Muza, pero como consecuencia de la veneración a San Roque, cuya cofradía se inicia el 7 de noviembre de 1599, pues San Roque toma esa particularidad. Consecuencia de la veneración que existía a San Roque en una ermita que existía, la cual, como consecuencia de la peste europea que arrasa media Europa, particularmente vine aquí en el 1598, entonces un grupo de llodianos decide crear una cofradía en devoción a San Roque, protector de la peste.
Uh-huh. De ahí la historia, del comienzo de la historia de la cofradía de San Roque. Llama mucho la atención cómo muchas de las costumbres de los cofrades se mantienen todavía hoy en día. Me imagino que las cofradías, muchas de ellas creadas hace siglos, como es el caso de la cofradía de San Roque, tenían costumbres, pero costumbres que se han perdido. Sin embargo, la cofradía de San Roque todavía mantiene unos actos muy concretos sobre los que giran también las fiestas de la localidad de Laudio. ¿Cómo ha sido posible que llegue hasta nuestros días costumbres como esa comida de la cofradía, con los mismos alimentos que antaño y demás?
Bueno, pensamos que la tradición de los llodianos pues ha sido la parte fundamental de esta tradición, y supongo que todas las gentes que en Llodio han seguido la trayectoria de San Roque y su veneración, pues han permitido que efectivamente hasta nuestros días llegue esta situación.
¿Porque cuántos cofrades tiene actualmente la cofradía?
Pues exactamente 368.
Uh-huh. Es un número importante para estar en el comienzo del siglo XXI.
Sí, además creemos que 368 cofrades, pero con todas sus familias y con la devoción del propio pueblo de Llodio, pues es una particularidad muy importante, sí.
¿Cualquiera puede ser cofrade o hay que tener unos requisitos, existen unas condiciones dentro de la cofradía?
Pues sí, pueden ser cofrades todos los llodianos, mayores de 18 años, que pidan, que soliciten la entrada en la misma.
Uh-huh. Volvemos a la historia de Llodio, de Laudio, en Gencha, y hablamos de una localidad que actualmente tiene sobre unos 20.000 habitantes. Ese es el número que se maneja siempre con el caso de la segunda localidad, a la vez el número de habitantes. Pero imagino que no siempre ha sido así. No sé si era un pueblo, un pequeño pueblo, a orillas del río Navia.
Evidentemente, pero también Álava era pequeño. Yo creo que
era un pueblo.
Era un pueblo con sus, yo lo recuerdo, con sus 50, 60 mil habitantes. Nosotros teníamos 5.000, hablo antes de los años 60, y pienso que seríamos también la segunda, tal vez justita con Amurrio rozándonos, pero seríamos la segunda población a la vista de aquel tiempo. Pero a partir de los años 60 y la industrialización, pues nos convertimos para el año 70, 71, comienzo de los 70, en 20.000 habitantes. Es decir, que fue verdaderamente un trauma, el aluvión de gente que llegó en prácticamente 10 años, debido sobre todo a la expansión industrial de las dos grandes empresas que había en Llodio, que era la vidriera y sobre todo aceros de Llodio.
¿En qué década?
En la década de los 60.
Caminos paralelos al de Vitoria de Asturias.
Sin duda.
Se compara, por ejemplo, con la capital de España, con Bilbao, una industrialización tardía.
Sí,
de los 50, 60, 70.
De hecho, pues trataba de su región de Llodio y gran parte de la de Vitoria de Gasteiz son industriales guipuzcoanos, vizcaínos, y el Llodio es por su cercanía a la metrópoli que es Bilbao económica, pues prácticamente tanto la vidriera como y Aceros de Llodio, pues fue capital de Vizcaíno y dirección de Vizcaíno también.
¿Y antes de esa industrialización, qué era Llodio?
Muy bueno, era detallable, pero ahora también es, pero con qué mayúscula, antes era con qué mayúscula, con un gran sabor rural.
¿Tú lo conociste así?
Yo nací en Llodio, me eduqué mis primeras letras en Llodio también, a las monjas y los frailes, etcétera. Es decir, que yo tengo vivencias de lo que era aquel Llodio.
Tiene ese impacto visual de la industria.
Exacto.
Imagino que el entorno entre montes.
Muy rural, y el ambiente rural, y nosotros los que vivíamos en el centro, pues tal vez teníamos aspectos más espabilados, etcétera, que los que se cortaban el pelo al cero con una mechita por aquí delante, que eran los de los caseríos que bajaban. Pero eran todos compañeros, amigos, etcétera, y compañeros de estudio, ¿no? Y era todo muy bien.
Desde luego que la imagen de la localidad de Llodio ha cambiado y cambiará, porque han llegado también tiempos difíciles en la industria y en el tipo de industria que tenía la localidad, la reconversión. Momentos que se han pasado, ¿no? De alguna manera.
Sí, el pueblo está estabilizado. En el pueblo, gracias a Dios, que tenemos centros de formación, yo creo que de calidad excepcional, como es la Escuela de Formación Profesional, institutos, etcétera, donde se forma la juventud, que luego logran encontrar la vía pues para llevar una vida normal y de trabajo, ¿no?
Nos hablaba Juanjo de la cofradía de San Roque. ¿Eres cofrade?
Sí.
¿Cómo pasa de padres a hijos el ser cofrade?
Bien, yo como con mi hijo, pues esto lo explicará luego Juanjo más detalladamente, pero yo, por ejemplo, la mesa y el lugar que me ocupa, yo a mi derecha, tengo pues un hijo mío, mi hijo mayor, que lo malo es, y vengo por entrar al detalle, que si tenemos espacios muy estrechos y yo peso 115 kilos y mi hijo 120, con lo cual creamos un problema familiar y a la vez pues a la dirección de la cofradía para ver si resuelve por este problema. Pero dicho esto, nada, como ha dicho Juanjo, tengo 18 años y tiene esa culpa, evidentemente. Tiene que tener luego, si quiere comer en la cofradía, que es pues una comida de año, pues por ahora están las plazas reservadas, ocupadas, pues con los que caben, ¿no? 350, etcétera.
Porque ¿dónde se come, Juanjo?
Se come en el pórtico de la iglesia, en el pueblo de la Muta.
¿Y aquel pórtico tiene los metros cuadrados que tiene?
Y ese pórtico tiene los metros cuadrados que tiene, efectivamente, pero afortunadamente, a partir del 400 aniversario, cuando ha sido, diríamos, el boom de la propia cofradía, pues estamos solventando bien el asunto, de tal forma que los vacíos, diríamos, lógicos de enfermedad, de trabajo, etcétera, etcétera, permiten que los nuevos cofrades, aspirantes, entren en la cofradía. Vemos que el ritmo es como de 10-12 cofrades anuales, de incremento, independientemente de los fallos.
Ya ves que Juan Suárez quiere el sobrevivido de los pasajeros, etcétera, pero sí, insistiremos.
Cofradía de San Roque, que como decías, ha cumplido 400 años. Juanjo, eres mayordomo. ¿Qué hace un mayordomo? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su responsabilidad dentro de la cofradía?
Bueno, pues según las reglas originales de la cofradía, que datan, como decimos, del 1599, el mayordomo pues es el presidente, el que dirige la cofradía, pero llegado a nuestros tiempos se ha convertido en vitalicio. Es decir, que desde hace 100 años los mayordomos son vitalicios. Es decir, continúan mientras el cuerpo aguante, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces, la labor fundamental del mayordomo es dirigir la cofradía, llevar las cuentas de la misma, llevar el control, desde luego con un equipo, como son dos vicemayordomos y un secretario, y esa diríamos la permanencia de la cofradía.
¿Qué parte hay de tradición y qué parte hay de devoción al ser cofrade?
Bueno, pues pensamos que hay mucho de devoción, creo yo, aunque los tiempos no acompañen, pero la particularidad de la participación, yo creo, sinceramente, que es de devoción al gobierno.
Porque, me pregunto, ser cofrade no será tan sencillo como un día al año voy a comer y ya la haya cumplido.
Bueno, esa es la lucha que tenemos, aunque yo pretendo, y durante mi mandato he querido hacerlo a través de una serie de libros y particularidades que hemos hecho, tratando de alabar el espíritu de la cofradía, de tal forma que el cofrade no se limite simplemente a la comida de la cofradía, ¿no? Y de ahí pasamos el día, ¿no? La cofradía tiene una serie de actos anuales, pensemos que es una cofradía religiosa, y como tal, pues tiene sus particularidades, ¿no? No vamos a hablar ya de tiempos pasados, pero en las actuales, y lo que pretendemos es que este cofrade participe en todos los actos. Los actos de la cofradía son innumerables durante el año. Vamos a hablar del día de San Roque, misa. Actualmente tenemos una peculiaridad en nuestro local de la cofradía, en el cual pues se reparten unas insignias a los que han cumplido 50 años de devoción a esta cofradía. Luego tenemos la misa de difuntos, luego tenemos actos sociales durante el año, luego tenemos efectivamente el día de la cofradía, que es la procesión que sube al santo y que participa luego en la comida de hermandad, y pues efectivamente hay una serie de datos de los cuales queremos que todo cofrade se sienta atraído por la misma y participe en los mismos.
Yo digo al audio, la veis como la audio arrastra que sois, una localidad con costumbres muy marcadas, con una identidad propia muy marcada, que la persona que ha llegado desde otros territorios rápidamente se ha dado cuenta de cuáles son las características, las cuestiones que marcan la identidad de Llodio, o no. O es una localidad que, cierto, tiene su historia, tiene sus costumbres, pero que bueno, que no es muy marcada en su identidad. Ojo, puede ser un poco complicada la pregunta.
Yo sinceramente creo que esa pregunta Gencha la debe contestar.
Gencha, ¿verdad? Sí, me han pasado la pelota.
Sí, no, precisamente sí. Gencha es la persona idónea.
Sinceramente sí, percibo que Llodio imprime un cierto carácter, etcétera, y que las gentes que, digamos, han venido invitadas a trabajar desde los años 60, sobre todo los hijos, están completamente integrados en el ambiente de Llodio en todos sus aspectos.
¿Sabes que hay localidades, lugares del planeta más marcados o menos marcados por su identidad y en los cuales pues es más difícil o menos difícil ver en qué ambiente te vas a mover a partir de ahí? Yo no sé en ese sentido, y conociendo que el mestizaje es una de las características del yo vivo actual, en esa relación y con identidad propia, si es un pueblo que ha mantenido esa identidad propia o es un pueblo que se ha diluido.
No, yo creo que ha mantenido su identidad propia y a la vez ha sabido absorber e integrar a gran parte de las gentes de otros territorios que han venido. Y observo eso, y no digamos ya en la segunda generación, si esa gente fue joven, se casó enseguida y creó, digamos, su juventud, y eso los veo completamente integrados en Dios.
Hay un sentido.
¿Quién soy de ellos?
Yo, ¿ya? Pues soy de no.
Exacto. Por ejemplo, tenemos un torero. Un torero, yo ya. Pero, joder, son cantidad de aficionados que son, digamos, si tiene cerca de identidad de sus padres, etcétera, pues son de todo ese mundo que llegó en los años 60 y principios de los 70.
¿Cómo es? Tiene el nombre artístico Javier Lara.
Exacto. Y el nombre que todos los aficionados.
No, nombre artístico Javier Lara, pero ahora mismo, ¿su nombre cómo es?
Es sobrino del Lendakari José Ibarreche Malcuarto. Y su nombre es de apellido Malcuarto. Y el nombre, exactamente, el nombre no recuerdo ahora, que era de Malcuarto.
Iker, ¿puede ser?
Iker, ay, Dios mío, pero tú eres de los que le siguen por ahí, hombre, viéndole no, triunfar.
No, siendo periodista,
Malcuarto, y los, pues estos expertos en marketing y tal, que lo dicen Malcuarto, le sonaría más para un pelotario de cesta que no para un pelotario de postín. Y le cambiaron a Javier Lara, que creo que es el segundo apellido de él, Malcuarto Lara, y el nombre, pues Javier, que si bien es de naturalidad vasca, pues también es tanto, pues Javier fue un santo universal que...
¿Y por qué hemos terminado hablando de Malcuarto o de Lara?
De los toreros.
Eso me contará, ¿quién?
No, como exponente de cómo converge en todo ese mundo, tal vez de distintas culturas, pues como un muchacho de la localidad, pues es una figura dentro de todo el mundo joven, lo cual pues también es un elemento de cohesión dentro de lo que el 10% que hemos tenido toreros de Postín varios veces a lo largo por lo menos de mi vida, y no quiero citar al Califa, que fue pues la bomba, y es hasta que una mala jornada pues le apartó un poco de los ruedos.
Eso será porque existe y existía afición a los toros en
Llodio. Yo ha habido una gran afición a la tauromaquia en mis tiempos, yo también fui torero.
¿Y por qué esa afición de el
pues por la, nosotros por la Santa Madre Iglesia, llamamos la pista de afición. Y con el cura de Oroz, etcétera, pues que tenía que construir una iglesia, bueno, pues en la tabla al ruedo, dar la vida, pero por la iglesia solo, sin más. Y verdaderamente, le dimos una cantidad de dinero respetable, ¿sí?
Yo también puedo decir que efectivamente maté a...
Ah, bueno,
claro, porque como
es el mes, si yo, Juanjo, ahora no es por mejorar...
Si yo veo una vaquilla que va corriendo y ustedes me dicen que los dos han tenido sus quinitos.
No, es un poco consecuencia de la tradición taurina de Llodio, efectivamente, pero consecuencia de la necesidad que tuvo el pueblo, y esto viene de tiempos del marqués, de colaborar con el asilo de Llodio. Entonces se creó una comisión, la cual elegía pues dos matadores noveles que participasen en la becerrada de Llodio, la cual ha cumplido exactamente 56 años, 57, no sé exactamente. Y de esa forma se celebraba una gran corrida en la cual participaba todo el pueblo, pero vamos, con un ambiente excepcional, en la cual se elegían dos jóvenes del pueblo, mataban los sendos becerros, y toda la cantidad económica que se recaudaba como consecuencia de esta celebración iba a parar a la fila, al hospital de Llodio.
¿Ha dicho el marqués? ¿Quién era el marqués?
Bueno, vuelvo a insistir, y tras eso la pelota, les dijo, le paso a Gencha, erudito y conocedor perfectamente historiador del tema de
Llodio. ¿Fijo y Llodio? ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, la influencia de los hijos de Dios a partir de la semifinal de la Segunda Carlista es total.
Pero es una familia de la localidad, es una familia que llega a Llodio.
Es una familia, como tú bien dices antes, es ayalesa, pero como el primer Martín de Urquijo, sus primeras letras, etc., las estudió en Llodio, tuvo un gran arraigo con Llodio, aparte que tenía parientes también. Y entonces decide, a partir de cuando le dan el marquesado para Madero Saboya, que sería 1870, ¿verdad? Entonces decide ya vivir en Llodio, y fue un gran filántropo, y en Llodio creó pues el hospital, las escuelas, el cementerio, que es, hoy es un día de cita, cementerio de Llodio, no conozco, mañana es 12 de noviembre, puedes ir allí con flores o no. Si quieres te invito a dar una vuelta, es un tener de los precios, es de verte, es de descansar para siempre.
Dinero no le faltaba, no, pero aportó al pueblo.
Aportó al pueblo, el primer marqués, ya luego ya el segundo, el tercero, ya fueron, pues no tenían ese carácter filántropo ni de mecenazgo, fueron terriblemente políticos, pues son pues los grandes instauradores del catecismo en el pueblo, etc., el catecismo en el sentido propio de la palabra.
Hicieron dueños del pueblo. Y dueños de los terrenos.
Exacto, compraron, pues bueno, pues prácticamente todos los caseríos que pudieron.
Fueron comprando los terrenos y los caseríos y se hicieron con el pueblo.
Así es.
Esto ha tenido unas consecuencias, me imagino, a la larga para la localidad.
Pues sí.
Yo no sé si actualmente todavía quedan terrenos de los Urquijos.
Bueno, lo vendieron todos. Los pobres,
pero había que comprarlos, pues, claro.
Sí, pero bueno, ahí ya mal vendieron, etcétera, porque ya querían liquidar. El pobre Marqués de Urquijo, Manolo Sierra, que al parecer pues su yerno, etcétera, lo mató ya la marquesa. Esa gente prácticamente mal liquidó todas las propiedades que tenían en el pueblo, con lo cual el pueblo se benefició. Todo lo que es el palacio, su entorno, digamos, la finca Urquijo, que también estás invitado a ver, que es una maravilla, pues ahí por pocas pesetas el pueblo se pudo hacer con ello, y realmente es el jardín del pueblo.
Vamos, que su origen se remonta a Ayala, y en sus primeros pasos de la familia Urquijo por Llodio aportan al pueblo, son...
El primer marqués, verdaderamente un mecenas.
Hombre de pueblo, pero luego la historia termina como terminé, como hemos conocido, porque ya de los Urquijo, ¿qué queda?
Pues hombre, quedan el Marqués de Urquijo, el chico hijo de la malograda Marieta Urquijo y el malogrado Sierra, el hijo y la hija que vende bisutería, que seguro que sale con la americana, etcétera.
Sin ningún tipo de relación, ni
creo que ya desde la edad de unos 10 años o 12, eso es más, ni conocen el pueblo. Uh-huh. Se les habrá olvidado.
A lo largo de la historia, estas personas con nombre, seguro que pasaron también en su día por la cofradía, de alguna u otra manera. En los libros...
El gran continuador de la cofradía es el segundo Marqués de Urquijo, que es el que cuando todas las cofradías decaen, etcétera, este la mantiene, el pollo que comemos, por ejemplo, dentro del menú, pues en su día fue un regalo del segundo Marqués de Urquijo.
¿Y con pollo se quedaron?
Sí.
No sé, sí, el dios de la ermita actual de San Roque fue obra del Marqués, como comentamos. La escultura de San Roque, que actualmente veneramos, también es vamos, obra de él, y bueno, efectivamente fue una lanzadera en aquella época de cara a la cofradía, ¿sí? Porque él evidentemente participó en la misma, y como dice Bencha, el factor del pollo, pues el pollo que era un artículo de lujo en su momento, pues parece ser que fue incorporado a la cofradía como consecuencia de, posiblemente, la exigencia, no vamos a llamar exigencia, pero la particularidad del Marqués de Urquijo, que dijera, oye, vamos a poner el pollo aquí en esta cofradía. ¿Sí?
Nombres ilustres que te comentaba Juanjo a lo largo de la historia, ¿se ven? ¿Habéis destacado algunos nombres que a lo largo de la historia han sido parte de la cofradía?
Pues
que recuerdes.
Pues bueno, como comentamos, la cofradía era un...
Yo no sé, el de la calle,
quizás sí, 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 el de la calle, el
aparte de lo sí, que tiene que ver con la actualidad.
No, aparte del Marqués de Urquijo que comentamos, no ha habido gente destacada, ¿no? Lo que sí tenemos actualmente, como decimos, es el Endacari, el alcalde de Lleve, Pablo Grosera. Tenemos cofrades en Venezuela, tenemos cofrades en México, en Australia. Pero vamos, gente destacada, Goncha, creo que para particularizar...
El cofrad es gente del pueblo.
Exactamente.
Gente muy destacada, pero del pueblo.
Por cierto, ahora que estoy hablando con dos yodianos, nunca me ha quedado claro si Alejanco era de Yodio o no era de Yodio.
Era de Yodio.
Lo que pasa es que los cromos,
Cachaco era de Yodio.
En los cromos de la época igual ponía de Yodio. Chato Núñez, jugador también de la Atleti.
No, ese es de Tolosa.
Bueno, pues Alejanco, que por cierto también Yodio. A muchos de ustedes, claro, luego les aparece, no sé cómo va a ser las partidas, pero nacido en Bilbao.
Sí, lo que pasa es que ya sabes que el parto en el hospital y si no tiene cuidado la familia, pues ahí te lo dejan. Pues nacido en Maracaldo, por ejemplo, incluso en Maracaldo.
Sí, sí, sí.
Y otros yo siempre he tenido cuidado y eso que hemos tenido dificultades, ¿eh? Para, digamos, esto en Georgia.
Para darle carpetazo al tema de los Urquijos, vamos, que ahora hay muchos Urquijos.
Yo digo, Urquijo es un apellido que proviene de un barrio de Oquendo.
Y todos no son del mismo tronco. Bueno, en su origen puede que sí, pero...
Y tal vez, bueno, hay unos que vinieron antes del Marqués de Urquijo, pero ante la atracción del Marqués de Urquijo y la industrialización primaria de Yodio, como fue la tejera, como fue la fábrica de harinas, como fue que había pues un ambiente comercial, ya bajaron muchos urquijos de Oquendo a Yodio. Digamos el siglo XIX.
Vamos, no nos tenemos que confundir. Es que vemos un urquijo, no es que esté forrado de dinero por todos lados y sea marqués. ¿No?
Cuando el otro lo invite a comer sin saber bien lo de...
Porque si uno coge el listín de Yodio se puede encontrar con muchos urquijos.
Sí, sí.
Bueno, saltamos un poco en cuestiones que tienen que ver con Yodio, saltando también entre la cofradía y la historia. Yo sé que Vincha ha estado muy relacionado con la capital alavesa, también por sus quehaceres, por sus responsabilidades políticas. ¿Qué ocurre con Yodio en su relación con la capital alavesa? ¿Qué ocurre con la capital alavesa en su relación con Yodio? ¿Por qué ese desconocimiento que tienen tanto los laudioarras hacia los gasteiztarras como los vitorianos tenemos desconocimiento hacia los yodianos? ¿Por qué esa distancia tan pequeña en kilómetros, pero a la vez tan abismal en conocimientos, en relación? En...
Bien. Creo que el problema está tomando aspectos que se pueden decir de solución. Actualmente hay unos 5 autobuses diarios para poder venir aquí, etc. Pero no vamos a pensar en un mes a frente. De Yodio a Bilbao hay 64 trenes diarios. En 25 minutos y en 20 minutos estás en Bilbao. Bilbao, metrópoli económica, que tiene el Corte Inglés.
Y perdón por la verdad.
Antes
es Bilbao.
Exacto. Y había otra cosa que era increíble, eso lo observé yo, que es que todos los autobuses iban a Cruces, al Hospital de Cruces, salían de lo que, del Corte Inglés, de la zona. O sea que para la gente era una maravilla poder ir primero a Cruces, o primero al Corte Inglés y luego a Cruces, todo en un palmo, y poder estar allí con todos los paisanos. Las conversaciones que yo oía de todas estas gentes que estaba antes, pues que tienen, o que provienen de Palencia, de Burgos, etcétera, tenían ya todo un sistema de relación con Cruces, donde se encontraba con los paisanos, etcétera, etcétera. Sí, y eso lo he vivido yo.
Pero luego tiene otra cosa, el Athletic.
No, pero esos son los de Yodio. Ahí sí que puedo darte un poco que Yodio pues ha habido ahí una especie culturalmente de derivaciones. De repente apareció una peña, la peña de Real Madrid. No es mío. es aquel, yo digo, pero ¿qué es? Todo el mundo decía, pero ¿qué es el Atlético de la Peña del Madrid? Luego del Barcelona, luego de tal, hasta hay una peña del Alavés, ¿no?
No, tenga cuidado, tenga cuidado, porque ya sabes que el Deportivo ahora se está por encima del Atleti y no está solido, ¿eh? Ya en los últimos años.
Eso ya hablamos de historia y cosas de esas, ¿no?
Pero está la presión de las comunicaciones con
Bilbao. Las comunicaciones...
Pero también pasa en Oyón. Oyón tiene muy cerquita Logroño, pero el habitante de Oyón mira hacia Vitoria, a pesar de esa cercanía con Logroño. Otra serie de cuestiones también, quizás no haber estado a lo largo de toda su historia en territorio a la vez, tener diferentes fueros, tiene que haber otra serie
sin
de
duda, cuestiones. Sin duda, pero sobre todo yo creo que ha sido la distancia y la dificultad de comunicación. Y el venir a Vitoria, para entender, se pasó una obligación molesta de venir a hacer alguna cosa de tipo administrativo, del dinero, algo de dinero, no te le den dinero,
sí,
le tenía que pagar algo. Por tanto,
¿se ha conocido eso? Por ejemplo, yo es una ciudad bastante autónoma en el día a día, en las
sí, con diputación. No cabe duda que las oficinas que puso la diputación de Vitoria han aliviado completamente ese un poco sentimiento de disgusto de identificar Vitoria con una lata, ¿me entiendes?
Uh-huh. Y Quincha, en esa pregunta que le hacía al principio, usted como persona que ha estudiado la historia de su pueblo, conoce a sus vecinos, a la veces sí, a la veces no, a la veces de llovio, ¿cómo?
Hay un chiste,
con sinceridad.
No, con sinceridad no me molesta para nada ser a la vez. Nada.
¿Y el chiste? Existe, porque ahora recuerdo una vez que estuve en la Avenida Zumalacárregui haciendo un programa en directo, cuando yo les pregunté sobre las relaciones entre la capital y la segunda localidad del territorio, Llodio, me decían, eran más, en la Avenida Zumalacárregui. No, aquí que solemos comentar sobre si invierte Álava en Llodio y demás. No, no, cuando sobra una baldosa en Vitoria la traen para Llodio y la ponen.
No, eso es muy ácido, ¿no? Pero no, eso no es una crítica seria, ¿no?
¿Y el chiste que nos iba a contar?
Ah, se me olvidó.
¿Cómo ve las inversiones realizadas por la Diputación Foral de Álava? ¿Cómo ha sido el tratamiento a lo largo de los años? Lo que usted ha conocido y lo que ha visto en los libros de historia, en las inversiones, en la relación, por ejemplo, con la Diputación Foral de Álava.
La Diputación ha mejorado mucho, pero actualmente, digamos, de la época post-franquista, etcétera, etcétera, ha ido mejorando muchísimo la relación, ¿eh?
¿En épocas anteriores?
Eso era de chiste, nada.
No existía.
Nada.
No había una inversión.
O sea, en Llodio, los funcionarios del Estadito de Llodio llamaban a la Diputación de Vitoria. Oiga, ¿la Diputación de Vitoria? Fíjate que una palabra reflejaba un poco el sentimiento, ¿eh? Pero no ha evolucionado mucho, y vamos a... Ha habido gente que... En la Diputación, pues, que han movido, pues, sobre todo sistematizado, ¿no? Las formas de invertir en la provincia, ¿verdad? Por ejemplo, es que digo eso de la provincia, es inexplicable. En el territorio, la vez, porque lo demás sí, había un cierto sentimiento de Vitoria y la provincia, ¿no? Como diciendo, bueno, en el lenguaje foral hay otra que es decir, la de tierras esparsas, ¿no? Pero igual que soy quiero los espacios, pero lo ciudad también, unas veces ha sido muchas, otras pocas, ahora en todas, ahora sí.
Estas localidades, como yo digo, incluso la capital vizcaína, son localidades con un gran impacto medioambiental, visual, de la industria del momento, por tener que colocar la industria prácticamente en los centros de las localidades, aprovechando el paso de la ría, del río Nervión, ya más abajo, en ría. Y en esta línea, Llodio, por ejemplo, ha sido una localidad castigada en ese sentido visual.
Sí,
¿se puede regenerar? ¿Se puede conseguir que Llodio tenga otro aspecto? ¿Lo está teniendo ya?
Lo está teniendo, la diferencia es enorme.
Queda mucho por hacer. Por ejemplo, Bilbao tiene en sus planes estratégicos 2010, con planes concretos de recuperar las orillas de la ría. Llodio todavía tiene mucho que hacer en ese sentido.
Hombre, siempre tiene la localidad, pero es que ha mejorado de tal forma... Empezar a criticar o recordar es exagerable. yo creo que está mejorando muchísimo, muchísimo, no digamos
nada. Se retira la industria, las orillas de...
No, por de pronto las normativas son muchísimo más severas, por de pronto las grandes industrias que polucionaban han desaparecido, ya, por poner el ejemplo, la cervecería. Y ahora hay todo un plan
de depuración
de centrales depuradoras, etcétera, que con la verdad que lo dejará el Alto Nervión en una situación pues de medio ambiente verdaderamente excepcional.
Han tenido cambios como la Rico Plaza, la plaza central del pueblo totalmente renovada. Creo que actualmente también se afronta de cara al futuro planes de peatonalización de algunas calles, problemas incluso de aparcamiento, igual que en el centro de Vitoria 6.
Sí.
Actualmente, ¿cuáles son esos retos? Que usted, por cierto, tuvo responsabilidad política en el ayuntamiento.
Ah, sí, tuve varios años. Antes se me olvidaba y me iba a dormir pensando que se me había olvidado que estuve varios 6 años he estado de concejal del ayuntamiento.
¿Qué retos tiene? Por ejemplo, otras localidades alavesas, Agurain, Salvatierra, que es una de las localidades más importantes, quiere crecer el número de habitantes, están intentando potenciar dentro de su capacidad las visitas, el turismo, también afrontan un polígono industrial nuevo, cada localidad tiene sus planes, ahí obvio se retoma.
Ahí obvio por de pronto, también es industrial de buscar, lo demás está ya prácticamente saturado, con lo cual...
¿Hay posibilidades donde...?
Sí, sí hay posibilidades si se recalifican ciertos terrenos, etcétera, y otros que ya hay, y el tipo de industria también, si se puede seleccionar, porque claro, si tú eres una industria que necesita pues espacios enormes a la vez. Pero no, yo creo que en ese camino lo están tomando muy en serio.
En el campo cultural también es una localidad que tiene sus inquietudes. En el deportivo, la Murrio anda por encima, siempre en las categorías.
Sí, pero con... Bueno, Jojo no tiene la Murrio. ¿Tú no jugaste en la Murrio,
Jojo?
Quiero decir, en la Murrio... Ha ido buscando oriundos y tal. Yo diría que está así nomás de cantera, y claro, de cantera, pues, que le pasa como la suerte ahora, ¿no? De cantera, pues ahí estás en la primera regional y tal, sin embargo, la Murcia, pues sale mucho en el periódico, pero la Murcia me parece que es el que pica los billetes, así, ¿no? Bueno, a uno que le importa que pasa la suerte, uno, bueno, oye, pues eso ya es una muestra. Para muestra vale un botón.
Vamos terminando, quisiera terminar con Juanjo con algunas cuestiones de la cofradía, pero el fuero vizcaíno es el que rige en Llodio. ¿Esto qué significa para los que no entendemos mucho de leyes? ¿Qué variedades tiene, qué diferencias tiene sobre los fueros que nos rigen en Llanada Alavesa o sobre el fuero de Alavesa?
Bien, el de Llodio, que es, digamos, de tipo, digamos, privado, es las ventajas o desventajas, por lo menos particularidades que tiene. Pues, por ejemplo, es importante, tanto como la Llanada, en cuestiones de herencias. Por ejemplo, no existe en derecho común las... porque nunca me acuerdo de eso, de la obligación que tienen de dar los hijos, de darles una cantidad, las legítimas. Bueno, pues eso... pues son peculiaridades muy importantes en cuestiones de legítimas.
¿Tienen la obligación o no la tienen?
No la tienen. Y en Ayala ni eso, bueno, en Ayala ni legítima ni nada. Le das una rama de una teja y una rama de un árbol seco, una esquina, que significa la propiedad, la parte de propiedad, en otros derechos se refleja por legítimas y cantidades que tienes que dar, porcentajes que tienes que dar, pues... digamos, eso es de las cosas más importantes.
Ves
en Ayala, familias potentísimas económicamente, y mucho dinero, pues están en Ayala, etcétera. Y hay muchos consejos de administración de grandes y de grandes empresas, de las principales. Pues ahora me sabe que también hay gente muy de Ayala, etcétera, que tampoco cambiarían la sede de la sociedad, etcétera, pues
muchas de ellas físicamente fuera de Ayala, pero registradas en Ayala.
Bueno, ellos, sobre todo ellos, ¿no?
Porque no interesa cambiar.
Pues no interesa, ¿no?
Porque no tienes que dejar una peseta si no quieres.
Exacto. Y tampoco tienes que ir a la isla Caibán, etcétera, etcétera.
Ni Andorra, ni otras.
Exacto, ¿no viste? Y eso, pues, no, ya se reduce solo, ¿eh? Derecho privado y muy estrecho de la creencia. O, por ejemplo, pues tienes una característica también muy, muy bonita, muy típica del pueblo de Vizcaya, lo que se llama el alcalpo de Lesoa, que es que yo hago un testamento en favor de mi mujer y la mujer nace en favor de mí, todo. El uno al otro, y entonces el que antes muera, pues al otro me va todo, etcétera. Es una forma.
El pueblo vizcaíno que rige en Llodio no
es pues sí, no fuera Llodio, no, pero fuera Llodio es evidente que tiene, digamos, su fuente vino de fuera de Vizcaya, ¿no? En fin.
Muy bien, pues vamos terminando. Pero volvemos a la cofradía para recordar esa fecha. ¿Qué día se celebra el día de la cofradía, Juanjo?
El último domingo de agosto.
Último domingo de agosto, por cierto, son las fiestas más largas de Euskal Herria.
Sí.
Y llevan mucho tiempo hablando de si hay que cambiar fechas, si no hay que cambiarlas. Sí. Andan ahí en debates, pero tampoco parece que lo tengan muy claro, si cambiar o no cambiar.
No me dejan de mente, no. Obviamente todos los años se comenta que el ayuntamiento, que la...
Yo suelo comentar, ¿no? Tahití, hay una población que no recuerdo cómo se llama, donde estaba Gobén pintando, que se tienen 3 semanas de fiesta. Y yo digo que pues, a veces día, sí. Este semana se ha ido.
Pero centrándose en unos días muy concretos, ¿no?
No creas, porque naturaleza odia el vacío. Cada año se va llenando y aquí que no hay nada... Pues ¿por qué no ponemos el día del soltero y
partidario de mantener la tradición, Gensa, o los tiempos cambian?
Pues yo creo que los tiempos cambian. Lo que sí es adaptar la tradición a los tiempos que cambian y sobre todo saber lo que es la tradición. Sabes las cosas, ¿no? La tradición es una costumbre que viene de hace 20 años como todo, 30, 300, de tirar las cabras por el campanario. No. Sino que es tradición. Y adaptarlo siempre modernos. Pero sí, respeta las tradiciones.
El día de la cofradía, por lo tanto, el último domingo del mes de agosto, ¿qué ritual tiene la comida? ¿Cómo es ese ritual de la comida?
Bueno, más bien el comienzo de este día es la procesión que acompaña de la iglesia de San Pedro a la ermita del santo, y allí se celebra una misa muy bonita, en la cual participa la Coral de Santa Lucía, y posteriormente pues es efectivamente la comida de la hermandad.
Uh-huh. Ahí comen 4 cofrades de una misma fuente.
Sí, efectivamente, siguiendo la tradición, que era el concurso de 4 personas en torno a una fuente,
pero con cubierto,
con un tenedor. Uh-huh. Con un tenedor, no con la mano, no, con un tenedor.
No, sí.
La tradición.
Y según lo que me aporta el menú, es sopa de pistola, garbanzos con berza, vainas, tocino ibérico y tomate. Le sigue el zancarrón con tomate, 1/4 de pollo asado con pimientos verdes fritos, 1 pera de postre, café, copa y puro. Y esto es así desde hace 402 años.
Bueno, no desde hace 402 años, porque precisamente lo que marca la tradición de la cofradía y el día de las morcillas, que ese es el que marca, diríamos, un poco la línea de continuidad de la cofradía, era que estos utilizaban carnero, evidentemente.
Uh-huh.
No se utilizaba zancarrón. Entonces el carnero es el que se mataba la víscera, su sangre, hacían las morcillas y con las cuales ofrecían al pueblo. Al día siguiente se comía, evidentemente, el carnero. O sea, era carnero la carne principal. Hay anécdotas de las cuales Vicencia es poseedor, como historiador, de alguien incluso que en su momento, saciado de carne fresca, zancarrón, dijo, y después de un vaído que le dio, le dijo, bendito el que puede morirse con carne de vacuno fresco, ¿no?
Menú que es el habitual en las últimas épocas, ¿suficiente para 115 kilos, Benza?
Bueno, tuve una intervención justamente sobre ese tema en la asamblea que tenemos antes, pues diciendo que las cantidades deberían ser proporcionales directamente al peso del cofrado y tal. No tengo mucho éxito, pero sí gran comprensión. Y evidentemente,
en la comida, no se llena.
Claro, sí, pero en la comida, los que sirven, sí, aparecen otra vez por allí
y cubre las necesidades de todos.
Incluidas las gallinas.
Sí.
Pues a los dos, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Victoria, dándonos estas notas importantes para conocer más el pasado presente y algo también del futuro de la segunda localidad en número de habitantes de Álava. Yo digo, Laudio. Benza de la Hostigoitia y Juanjo Salazar, a los dos, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Eta zuei, entzulei, badakizue, datorren asturuan, hemen egongo gara berriz, eusko ikasuntzaren mai inguru berri batian izango da. Gaia, ikusiko dugu zein den. Agur. Thank you.